en cabeza de la doctora María Teresa Rugeles, ha logrado cultivar y tener en un tubo de ensayo el virus del COVID-19. Pero nos preguntábamos ayer en el grupo de trabajo, ¿esto qué implica? ¿Qué fue lo que se hizo? Y por eso nos dimos la tarea de conseguirla y la tenemos con nosotros para que nos ayude a entender, para que nos explique qué es lo que está haciendo la Universidad de Antioquia para conocer este COVID-19, este famoso virus que tiene la pandemia en el planeta y de paso que nos tiene en acuartelamiento a todos los habitantes. Doctora María Teresa Rugeles López, buenos días, bienvenida a Contacto Noticias.
Buenos días a ti, para todos los oyentes. Muchas gracias por la oportunidad, pues, para explicarles. Básicamente lo que nosotros hicimos fue que a partir de la muestra de un paciente logramos aislar el virus en el laboratorio. Dijéramos que este desarrollo científico por sí solo en este momento no significa pues nada eficiente para los efectivo para los pacientes, pero a partir de este aislamiento si logramos establecer pues como las cooperaciones con grupos que trabajen en productos farmacéuticos, sí, y en desinfectantes, vamos a poder evaluar la capacidad de medicamentos que están actualmente en uso, ver si tienen algún efecto terapéutico en esta pandemia.
Bueno, permítame, porque usted dice por sí solo no significa nada, pero yo quiero que usted nos ayude porque la verdad es que para los colombianos nos significa mucho. ¿Cómo es posible que ustedes hayan podido aislar ese virus e identificar cada una de sus capas, de sus partes?
A ver, cuando digo que no significa nada, es dijéramos que tengo un efecto ya en el manejo pues de la pandemia. Es un hito histórico el poder haber aislado el virus pues apenas a un mes de haberse identificado, uh-huh, el primer caso pues en Colombia. Sin embargo, lo que yo quiero que la opinión pública entienda es que a partir de este desarrollo se abren las puertas para investigaciones que eventualmente puedan llegar a establecer un manejo más adecuado de los pacientes. Eso es pues como lo que quiero decir.
Sí.
Entonces, pues básicamente lo que les decía, ya tenemos muchas solicitudes de evaluar algunos medicamentos que actualmente se usan para otras cosas, y lo mismo de productos desinfectantes, que también ustedes entienden que el personal de salud que trabaja con estos pacientes pues están expuestos todo el día a las superficies de trabajo. Entonces también hay desarrollos tecnológicos muy importantes en esos productos. Entonces en este momento nosotros estamos haciendo pues como unos ajustes en todo el tema de la bioseguridad para poder expandir pues el virus y que eventualmente podamos empezar a hacer estos ensayos lo antes posible.
Carlos Betancourt, mesa de trabajo. Doctora, entenderá que estamos también cada uno de sus casas trabajando y nos ha tocado virtualmente. Entonces, para que nos tenga paciencia para hacer esta conexión. Carlos Betancourt.
Doctora.
Carlos.
¿Con qué otros virus han realizado ustedes este mismo experimento allí en la universidad, y cuál es el principal objetivo y en cuánto tiempo podríamos tener algún tipo de resultado? Aproximadamente, sabemos que es bastante complejo entregar una fecha exacta.
Bueno, mira, nosotros hemos trabajado con virus respiratorios como el virus de influenza, el virus de el rinovirus, son como con los dos virus respiratorios que tenemos de rutina estos experimentos antivirales. También con el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el agente causal del SIDA, que es como la línea de investigación más grande que nosotros tenemos.
Sí.
Nosotros dijéramos que en este momento no podemos dar como una fecha, porque el primer trabajo que estamos haciendo a partir del momento en que nosotros anunciamos que teníamos el virus descrito, aislado, tenemos más de 40 solicitudes de evaluar productos. En este momento estamos en la tarea de hacer un análisis de cada una de esas solicitudes para hacer la priorización. ustedes deben entender que si bien la Universidad de Antioquia tiene pues unos espacios y una infraestructura que apoya este proceso, de todas maneras pues el aislamiento masivo, el cultivo masivo de este virus requiere pues como algunos ajustes y extremar todas las medidas de bioseguridad que tenemos. Entonces estamos en este momento en este proceso. Entonces es muy complejo yo poderles decir, si usted me dice, vea, trabajemos con el virus de la influenza, le mando yo hoy un producto y usted en cuanto me dice si tiene actividad antiviral, yo le digo en 2 semanas le puedo decir eso. Pero con COVID-19 tenemos que extremar todas las medidas de bioseguridad, entonces estamos en este momento en ese proceso. Entonces es difícil poder determinar una fecha.
Johan Solano.
Sí, gracias, maestra, doctora María. Esta situación atípica nos ha demostrado que se debe invertir realmente más recursos del Estado en investigación, en educación.
Lamentablemente la comunicación con Johan.
Hoy la Universidad de Antioquia saca la por la academia a nivel nacional.
Bueno,
yo no entendí la pregunta.
Sí. ¿Cuál es la pregunta, Johan?
Quería preguntarle cómo se financian estos estudios que está haciendo la Universidad de Antioquia.
Bueno, mira, nosotros somos un laboratorio que tenemos 30 años de historia trabajando con virus. Hemos recibido, pues, obviamente un apoyo muy grande institucional que tiene, pues, unos rubros específicos para apoyar los grupos de investigación. Y a lo largo de los 22 años que yo llevo a la cabeza del grupo, también hemos tenido muchísimo apoyo de lo que era Colciencias, hoy Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, dijéramos que a lo largo de estos años hemos creado una infraestructura. Hoy, la Universidad de Antioquia obviamente está muy interesada en poder apoyar estos estudios, entonces estamos en ese proceso de poder fortalecer todas esas medidas de bioseguridad, de acondicionar, dijéramos, los espacios de la mejor manera posible, potenciando todas esas medidas, incluso tratando de evaluar qué otros espacios físicos nos pueden ayudar pues para el trabajo en esta contingencia, y de ahí que en este momento estemos haciendo pues ese trabajo para poder ofrecer esas pruebas lo antes posible a toda la comunidad.
Sí, doctora María Teresa, me regreso a la situación del coronavirus como tal. Ustedes pues dicen, ya hicimos el aislamiento del virus, estamos mirando la situación de extremar las medidas de bioseguridad para luego cultivar el virus de manera masiva y así empezar con cada uno de los productos, de los medicamentos, sería para saber pues cuál le hace más efectos. Pero eso lo tienen que hacer ustedes en la universidad. ¿Hay esa posibilidad de hacer esa investigación o toca llevar esa investigación a otro laboratorio?
No, la idea es precisamente ese es el análisis que hemos estado haciendo pues desde el lunes, pues sí. Que ya tenía certeza, pues el sábado tuvimos certeza de tener el virus y desde el lunes empezamos a hacer ese análisis, porque una cosa es tener el virus en una botellita en una botellita de cultivo y otra que queramos cultivar en 100, 200 botellas que nos permitan hacer pues y cumplir como con la tarea de hacer estos análisis. No, nosotros tenemos, dijéramos, la infraestructura, pero que tenemos que hacer, dijéramos, todas fortalecer, dijéramos, de una manera más adecuada otros espacios que nos permitan, dijéramos, ampliar la capacidad. Entonces, eso es el trabajo que estamos haciendo pues en esta semana y junto, pues en paralelo, con haciendo un análisis de todas las solicitudes que nos han llegado, porque sí, obviamente va a ser imposible atenderlas todas al mismo tiempo, tenemos que priorizar y esa priorización, muy importante que la comunidad entienda que tenemos una comisión que está haciendo un análisis de todo lo que hay en la literatura que realmente nos ayude a definir cuáles son esas sustancias o medicamentos que tienen, dijéramos, un potencial más alto de que nos dé, dijéramos, una prueba positiva en su capacidad antiviral.
Bueno, ahora vamos a esa parte donde ustedes tratan de lograr esa infraestructura, esa mayor capacidad y esas pruebas con medicamentos o sustancias. Usted dice ya tenemos 40 solicitudes. ¿Estas solicitudes son de algunos medicamentos conocidos?
Sí, sí, tenemos solicitudes de algunos, de algunos medicamentos que ya se están en uso y están en uso para otras enfermedades, y lo que hemos analizado es que probablemente con ellos sea los que vamos a empezar, porque uh-huh. son compuestos que ya han pasado todos los estudios de seguridad en los humanos. Entonces, sí. dijéramos que serían los que más rápidamente se puedan poner al uso en esta pandemia. Entonces, sí, sí, claro, son medicamentos. Ustedes han visto que por redes sociales han circulado el nombre de muchos de estos medicamentos, la azitromicina, la ivermectina, la hidroxicloroquina. Entonces, sí, pues esos están incluidos en esas solicitudes, y tenemos también muchas solicitudes de empresas que trabajan con productos químicos y que están haciendo desarrollos de desinfectantes y productos de este tipo. Entonces, en eso básicamente se resumen todas las solicitudes, en medicamentos y productos sí. químicos y sustancias para cubrir superficies donde haya un efecto antiviral.
Ahora viene otra etapa, doctora María Teresa. Vamos a ser positivos, y la Universidad de Antioquia, en cabeza suya, dio con el blanco con uno de estos medicamentos. Ustedes empiezan a hacer pruebas, ¿y quién define si esto puede ser utilizado en las personas? ¿El INVIMA? ¿Qué entidad? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, mira, ahí realmente me corchaste parcialmente. Por eso nosotros estamos estableciendo cooperaciones con grupos que trabajan esa parte de farmacología.
Sí.
Porque la OMS en esta contingencia, dijéramos que ha flexibilizado muchos de los usos, de los segundos usos de los medicamentos, ¿sí?
Sí.
Es decir, cuando tú decides y tienes pruebas de que un medicamento tiene una actividad contra un microorganismo en particular, eso hay todo un protocolo que hay que seguir para que eventualmente lo dejen usar en esa enfermedad, como ensayos clínicos de distintas fases, etcétera, etcétera. La OMS en esta coyuntura y específicamente con medicamentos de segundo uso, dijéramos que ha flexibilizado esas condiciones y esos requerimientos. Pero realmente pues yo no los he estudiado a profundidad, y por eso nosotros en este momento lo que, pues, como tú dices, siendo muy positivos y que podamos desarrollar rápidamente ese servicio, ya pues dijéramos que ese camino se va a recorrer, son con los grupos que tienen experiencia en ese sentido, porque definitivamente nosotros primero no tenemos la experiencia y segundo estaríamos copados todo el tiempo con esto de las pruebas antivirales.
Ya.
Nosotros también fuimos un laboratorio que estamos en el proceso de habilitación para hacer el diagnóstico, entonces definitivamente pues con eso ya es suficiente.
Aló. Doctora María Teresa Rugeles, pues nos estaba explicando, entonces ustedes están haciendo también las pruebas en la parte antiviral. Bueno, permítame, porque aquí Johan Solano también le quiere hacer una pregunta. Johan.
Sí, Marta, a ver si ya mejoró el internet.
Ahí mejoró.
María Teresa, son dos preguntas. La primera, para ustedes como grupo científico, ¿qué implicaciones tiene los retrasos y la falta de pruebas en el país, en la medida en que no tenemos un panorama claro del comportamiento del virus en Colombia? Y segundo, quería preguntarle qué tan recomendable es el uso del hipoclorito de sodio para la desinfección respecto al COVID.
Bueno, mira, con respecto a, voy a responderte primero la segunda. Los compuestos que han estado claramente identificados que pueden, dijéramos, eliminar el virus en superficie son el peróxido de hidrógeno, el hipoclorito y el alcohol. Yo realmente pienso que los tres tienen esa capacidad y son, pues, entre los económicos los más recomendados. Bueno, con respecto a lo del retraso en el diagnóstico, yo creo que definitivamente la prevalencia de la infección en nuestro medio está subvalorada. Nosotros todavía no tenemos la capacidad de hacer pruebas en forma masiva. Entonces, los casos que se reportan simplemente están reflejando la capacidad de diagnóstico que tiene el país. Yo creo que el Instituto Nacional de Salud está haciendo un esfuerzo grande por masificar estas pruebas. La situación no es fácil porque hay que entender que mucha gente se ofrece y nosotros llevamos ofreciéndonos hace muchos días y todavía no tenemos la habilitación definitiva. Pero uno, lo que pasa es que mirar los toros desde la barrera a veces es muy fácil, pero uno lo que tiene que entender es que todo lleva un proceso. Si el Instituto Nacional no puede habilitar un laboratorio como nosotros, que somos de investigación, para hacer pruebas diagnósticas simplemente por la coyuntura. Es decir, ellos se tienen que asegurar que nosotros somos capaces de hacer un diagnóstico bien hecho. Entonces, ese proceso toma más tiempo del que todos quisiéramos. Entonces, yo creo que todo el mundo está haciendo esfuerzos grandes. Lo que pasa es que hay veces, a pesar de que hagamos esfuerzos grandes, no es suficiente. No es suficiente porque ustedes, alguno de los oyentes ya lo señalaba, nosotros no hemos tenido la suficiente fuente de financiación para establecer, dijéramos, los laboratorios en todas las condiciones ideales y desarrollar investigación de punta como debería ser y como estamos preparados, porque tenemos ya muchísima gente preparada en investigación, pero desafortunadamente pues somos un país que todos conocemos con las limitaciones económicas que tenemos. Entonces yo a mí algo que me ha llamado la atención en esta pandemia realmente es la respuesta de todo aquel que tiene capacidad de hacer algo por el COVID-19. Lo que pasa es que probablemente no sea suficiente, pero sí se está haciendo un esfuerzo muy grande en todos los sentidos.
Sí. Carlos Betancur.
Doctora María Teresa, ¿a quién se le ocurre la idea de trabajar este virus, o lo hacen ustedes con todos los virus que llegan al país? Y la segunda pregunta, ¿qué tanto grado de participación tienen los estudiantes de la Universidad de Antioquia en esta investigación?
Bueno, mira, realmente nosotros somos, como decía, un grupo que lleva muchos años investigando. La verdad, no nos involucramos en todos los virus que van apareciendo, ¿no? Nosotros tenemos una trayectoria muy grande en investigación en VIH, que es el agente etiológico del SIDA, en dengue y en algunos otros arbovirus. Sin embargo, pues somos un grupo líder de investigación en virología y cuando empezamos a ver esta pandemia, pues empezamos a ver, bueno, ¿qué podemos aportar? Inicialmente empezamos a tratar de establecer las pruebas diagnósticas con las dificultades que yo les decía, que el Instituto Nacional tenía una cantidad de requisitos que no estábamos seguros que eventualmente los pudiéramos cumplir, porque nuestra misión siempre ha sido investigativa y no diagnóstica. Sí. Simplemente estábamos ofreciendo para apoyar la contingencia. En ese ir y venir, el profesor Francisco Javier Díaz y yo, que trabajamos juntos hace más de 30 años, realmente nos conocimos entrenándonos en el cultivo viral en la Universidad del Valle. Pues nos pusimos a analizar cuáles serían las posibilidades y el impacto que tendría el poder analizar el virus, y ahí fue cuando decidimos que teníamos pues las condiciones mínimas necesarias para hacerlo. Nosotros somos un grupo que somos 35 personas y solo somos 5 profesores. Todos los demás son estudiantes. Entonces han tenido una participación muy grande, obviamente de acuerdo a su entrenamiento en las diferentes etapas del proceso. Tenemos estudiantes de pregrado, de por lo menos 5 pregrados diferentes de la Universidad de Antioquia. Nosotros trabajamos con estudiantes de medicina, del Instituto de Biología, de la Escuela de Microbiología, de Ciencias Agrarias, de Química Farmacéutica, Entonces, los estudiantes, en la medida de sus capacidades y de su voluntad, porque sabemos que estamos ante una pandemia y que no todo el mundo se siente cómodo trabajando con este tipo de microorganismos. Entonces, han estado involucrados tanto como han querido y tanto como los hemos podido dejar de acuerdo al entrenamiento previo que tenían.
Doctora, nos preguntan acá un oyente, ¿hay compromiso para compartir esta investigación con otros laboratorios para poder acelerar los resultados?
Sí, realmente sí hay un compromiso importante, sobre todo un compromiso institucional muy grande. El rector y todo su equipo rectoral nos han dado todo el apoyo. Como les digo, en este momento estamos priorizando esas solicitudes y fortaleciendo todo el tema de bioseguridad.
Sí, señora. Y una inquietud que me ha dado a mí acá, escuchándola, usted le contestaba a Carlos Betancourt, son varios los virus que hemos manejado, está el VIH, la influenza, ahora está el COVID-19, y dentro de los que ustedes han manejado, doctora, en este momento, ¿hay algo parecido? ¿Se parecen estos virus? ¿Atacan lo mismo? ¿Funcionan de la misma manera?
A ver, sí, hay características similares. Hay características similares, por ejemplo, con el VIH y con influenza, comparten el mismo ácido nucleico, tienen partes de la estructura, estructuralmente tienen algunas similitudes. De hecho, uno de los medicamentos propuestos para atacar el SARS-CoV-2, que así se llama el virus que produce COVID-19, son algunos de los antirretrovirales que usamos en los pacientes que tienen infección por el VIH. Entonces, el ritonavir y otros, pues, de esos antirretrovirales. Entonces, sí hay características. También en la clínica, en la parte, pues, de la sintomatología clínica, en el COVID-19 se ha reportado que las personas responden con un proceso inflamatorio severo, que se observa lo mismo en dengue, por ejemplo, que tenemos mucha experiencia, se observa lo mismo en VIH, y parece que en el daño que causan también hay un componente del sistema inmune muy importante que también se observa con muchos de los otros virus. Entonces, sí, los virus tienden a tener similitudes. Lo que pasa es que son virus que mutan, cambian muy fácilmente y entonces van adquiriendo particularidades propias.
Johan Solano.
Bueno, ya tenemos el radio. Marta, sí, doctora, ¿cómo está? Nuevamente quería preguntarle algo. Hace un momento señalaba usted que los estudiantes que quieran participar y que tengan a bien estar en la investigación debido a que, pues, obviamente el COVID ha generado bastante pánico en la comunidad. ¿Cuáles son los protocolos que se manejan dentro del laboratorio precisamente para evitar cualquier inconveniente y sobre todo con la capacidad de contagio que tiene el COVID?
Sí, mira, nosotros, como te digo, nosotros no permitimos a ningún estudiante que no tenga el entrenamiento. De hecho, pues, las personas que en este momento están manejando el virus o son estudiantes de doctorado o son estudiantes de maestría, pues que ya han tenido una previa capacitación en bioseguridad. Nosotros tenemos un laboratorio de nivel de bioseguridad BCL3, que es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud para trabajar este virus. Fuera de eso, implementamos un adicional en bioseguridad, que es que tenemos como unas, hazte de cuenta, como de esas máscaras que utilizan los astronautas, que tienen un sistema de respiración positiva, que todo el aire que circula en esa cámara en el que está sumergida la cabeza, pues que está inmersa la cabeza, tiene un filtro que filtra todo el aire que entra de la parte externa. Entonces, dijéramos que eso es ese punto específico, por ejemplo, es una de las cosas que estamos en este momento implementando, porque solo tenemos dos de esos trajes. Sí, porque son trajes que son costosos. En este momento estamos agilizando la importación de más trajes de esos, porque esos, a pesar de tener el laboratorio con una infraestructura que facilita y evita, pues, al máximo que si con cualquier derrame, cualquier accidente, la persona, pues, se pueda infectar, el uso de esos trajes básicamente nos garantiza una protección adicional. Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los ítems que en este momento estamos tratando de solucionar. Nosotros tenemos solo dos de esos trajes, que no, ni siquiera los habíamos estrenado porque ninguno de los virus con los que hemos trabajado ameritaba su uso. Entonces fueron trajes que nos había donado la Universidad de Texas en un entrenamiento que el profesor Francisco Javier Díaz había hecho allá en bioseguridad, y nos los habían donado por si algún día los necesitábamos, y este fue el momento, pero sí. No tenemos, por ejemplo, sino dos de esos trajes. Entonces esas de las cosas que estamos tratando pues de conseguir rápidamente más, porque no hemos permitido que nadie manipule el virus, a pesar de que la literatura no exige que se use, pero nosotros queremos ser extremadamente pues cuidadosos, y las personas que han manipulado el virus lo han hecho utilizando este dispositivo.
Sí, señora. Bueno, son dos situaciones. Ahorita la situación de donaciones, imagino que ustedes están ávidos por esto también para poder mejorar las condiciones técnicas de los laboratorios. Pero me llama la atención de todo lo que le he escuchado y el conocimiento que usted tiene sobre el manejo de virus. Y eso me lleva a hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que más le preocupa de este virus, del COVID-19?
A mí me preocupa enormemente, bueno, son muchas cosas. Yo creo que en esta pandemia todo el mundo ha ignorado un punto específico, y es, dijéramos, los problemas mentales que se pueden suscitar en esta cuarentena y en este aislamiento. Uh-huh. ¿Sí? Uno ve por todas partes las propagandas de los del uso de los tapabocas, de laves en las manos, eviten el contacto físico. Y a mí me preocupa enormemente la parte mental de lo que la gente está viviendo en esta cuarentena y en este aislamiento, porque es que nosotros muchas veces solo somos conscientes de lo que nosotros como personas estamos viviendo, pero no, hay veces ignoramos, por ejemplo, la situación de hambre que muchas personas están teniendo, dijéramos una cantidad de circunstancias, el hacinamiento en algunas de las casas, que pueden estar 10, 12 personas que antes tenían trabajo y que ahora tienen que estar todo el día en la casa sin trabajo. Es decir, a mí esa parte social me preocupa enormemente, porque yo, sí, pues, es decir, yo creo que el país, si bien no está preparado para todos los casos graves que puedan eventualmente aparecer, se están haciendo esfuerzos grandes en ese sentido. Pero yo poca propaganda veo y pocos protocolos veo de ese manejo de
la salud mental.
De la salud mental, de sí, la salud mental, que me preocupa enormemente. Yo siempre me he considerado una persona bastante estable mentalmente, y sin embargo, cuando voy de mi casa a la universidad todos los días y veo esa soledad en las calles, no deja de afectarme profundamente. Llevo 3 semanas, por ejemplo, aislada de mis hijas, y eso me afecta profundamente. Entonces yo digo, Dios mío, ¿cómo le afecta a cada una de las circunstancias que cada persona está viviendo? Entonces me preocupa muchísimo, me preocupa la parte económica de cómo va a quedar este país, cuántas empresas probablemente vayan a perder toda viabilidad. Entonces, aparte de lo médico, hay muchísimas cosas que preocupan, y creo que los esfuerzos están todos por el lado de la parte médica, y sí, eso es pues en resumen todo lo que me preocupa.
Lo que conlleva la situación del COVID-19. Y en cuanto al virus como tal, en la parte médica, ¿qué es lo que más le generan a ustedes, por ejemplo, esa incertidumbre, esa impotencia, que digan ustedes, uy, qué tal que no se pueda?
No, a ver, yo soy una mujer supremamente positiva. Ajá. Yo creo que vamos a salir de esta, yo creo que vamos a salir. A ver, mi preocupación inmediata, sí, obviamente, es ser capaz de poner a punto este tema de los ensayos antivirales, porque yo de verdad tengo una fe profunda que si lo podemos implementar rápidamente, podamos hacer mediciones de medicamentos de segundo uso y darle alguna herramienta a los médicos para el manejo de los pacientes graves. Yo creo que nosotros poco a poco nos estamos inmunizando contra el virus, porque yo creo que somos mucho más los infectados que los que realmente están descritos, ¿sí? Porque sabemos que este virus también produce una infección asintomática en muchas personas. Entonces, a mí la esperanza es con el transcurso del tiempo haya personas que se están exponiendo y estén respondiendo de manera adecuada y estén creando pues como una inmunidad. Entonces yo quiero ser positiva y quiero pensar que con las medidas que está tomando el gobierno, con la concientización de que nosotros que estamos haciendo, pues digamos que aquí estemos en la casa con otra, una o dos, tres, cinco personas, estemos tratando de mantener pues como las distancias adecuadas y ese tipo de cosas, yo creo que vamos a salir. Yo creo que nos vamos a demorar un par de meses, pero yo creo que vamos a salir desde el punto de vista clínico victorioso, en el sentido de que vamos a poder, dijéramos, tener una epidemia sin tantos víctimas mortales.
Vale. Carlos Betancur, para cerrar.
Doctora María Teresa, ¿qué decirle a toda la comunidad que, digamos que en muchos sectores está el mito de que este virus fue creado, que esto es una guerra, que esto es un complot que hay? Usted desde la parte técnica, ¿cómo ve el virus y qué mensaje de tranquilidad le puede dar a las personas?
Mira, yo también, a mí esta pregunta me la hacían en Blue Radio el otro día y mi hija, que estaba oyendo la entrevista, me dijo: mami, tú no la respondiste bien, porque no dijiste que es posible crear un virus de estos en el laboratorio. Claro que es posible, pero yo me niego a creer que eso haya pasado, porque yo simplemente ese día dije que me negaba a creer que eso fuera una posibilidad. Es decir, técnicamente eso es posible, pero como yo creo que ya ustedes hayan entendido un poquito, yo soy positiva, soy una persona que creo que no puede haber un ser humano tan malo como para hacer una cosa de estas. Yo me niego a siquiera considerar esa posibilidad, porque es que uno, cuando hace un arma biológica de este tipo, no sabe, ni siquiera pues tiene la capacidad de entender que eventualmente se le puede devolver a uno mismo, ¿sí? Porque es que uno no sabe en qué momento y en qué momento se da la cadena de transmisión. Entonces yo me niego a pensar que eso pueda ser cierto.
Pues doctora María Teresa Rugeles, muchas gracias por regalarnos este tiempo para la Orinoquía Colombiana, de hablar sobre la investigación que ustedes llevan, que llevan en cabeza suya allí en la Universidad de Antioquia, en la UDEA. Y no, mil gracias, y le vamos a pedir un favor, vamos a rogarle más bien, en lo posible, en la medida de su tiempo, con antelación la vamos a invitar y usted nos dirá si se puede o no para Contacto Noticias aquí en Los Llanos Orientales, ¿le parece?
Sí, claro que sí, cualquier avance me pueden volver a contactar.
Muchas gracias, doctora María Teresa Rugeles, que tenga buen día.
Bueno, pues, a ver.
Ella es María Teresa Rugeles, profesora, ha sido la persona que ha venido liderando el proceso de microbiología y parasitología y es la coordinadora del grupo de inmunobiología de la Facultad de Medicina en la Universidad de Antioquia. Ha logrado en este momento con su equipo de trabajo hacer esa separación del COVID-19, de este virus, y ella dice: hasta ahí pues se ha iniciado este proceso, este ejercicio, pero depende ahora de hacer las diferentes pruebas. Ya hay solicitudes con 40 medicamentos para mirar cómo es el comportamiento, cómo se comporta este virus y mirar cuál es el que le permite minimizar los daños y de esta manera iniciar un proceso de investigación para colocarlo al servicio de la humanidad.